Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Ya saben que aquí no descansamos, pico y pala, y además con la que está cayendo como para irse de vacaciones. Sin embargo, fíjense, el gobierno ha conseguido, oiga, el más difícil todavía. No solo ha gestionado, como ya es público y notorio y reconocido por todo el mundo y en todas las estadísticas que mires, no solo ha gestionado peor que nadie la pandemia y la crisis económica, sino que también los brotes. Esta semana la OCDE ha dejado claro que España se va a quedar descolgada de esa recuperación que ya parece que muestran, según sus propios datos, las economías de todos los países de la organización. De hecho, no es que nos vayamos a quedar atrás, es que ya estamos atrás. Porque además, aparte de hacer caso omiso de las alertas, de tomar las medidas equivocadas, tardías, bueno, pues ahora están de vacaciones. Claro, ¿qué van a trabajar? Oiga, si total, Sánchez, pues si es que es igual, sigue haciendo lo mismo, o sea, nada. Es alucinante, han bajado totalmente los brazos, han dejado solas a las comunidades autónomas, no tienen un plan económico, no tienen un plan de vuelta a los colegios, ni de test masivos, ni de nada que se le parezca. Han decidido eso, que haya las comunidades autónomas y que si eso ya lo mejora a final de agosto, deciden algo. Bueno, pero es que el problema es que aún hoy, a pesar de que el ministro de Escribá lo cuenta como para sacar pecho, oiga, que estemos a 12, 13, 14, 15, pues digo todo esto porque él lo dijo el día 12, bueno, pero es que ya, es que dijo que poco menos que estaba encantado de que todavía ya no hubiera nada más que casi 1 millón de personas en un ERTE. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? No han pagado los complementos por hijo. Se han engañado a las empleadas de hogar, por supuesto. No han bajado los impuestos a la hostelería que han hecho otros países turísticos también y no tan turísticos como Alemania. Por cierto, claro, todos estos países, a la vista de cómo estamos funcionando, pues o bien no se ponen trabas de hacer pruebas, directamente recomiendan no venir a España. Y ya son muchísimos países los que lo hacen, ¿eh? Así que Sánchez ha conseguido, oiga, la cuadratura del círculo, ¿eh? La crisis sanitaria peor y la mayor ruina económica. Pues muy bien. Así que de todos estos asuntos y de otros muchos más, porque ¿para qué van a apagar fuegos? No, crean incendios, que es lo que han hecho con los ayuntamientos, ¿eh? Que les quieren mangonear el dinero, ¿eh? Y tienen encendido a todo. O sea que estamos, no solo no estamos haciendo algo positivo, sino que encima vas creando nuevos focos y nuevos incendios por ahí para que todo el mundo esté contentísimo. Él debe estar encantado, ya no sé dónde está, si estará en la Mareta, estará en las Miñas o dónde estará, en Doñana, se habrá ido ya. El otro en Teruel, el otro no sé dónde, la de educación desaparecida, la de igualdad que no vale la ley que ha hecho y tiene que hacer otra. Bueno, es una especie de desastre con un corrupto, presunto corrupto en el, digo, ya lo de presunto lo decimos nosotros, porque ellos no dirían presunto ni nada, ellos directamente dirían que a la cárcel. Bueno, pues con un miembro del gobierno, vicepresidente, cuyo partido ha sido imputado por corrupción y toda la cúpula. ¿Ha dicho algo Sánchez? No, ¿para qué? Que la justicia haga lo que quiera. Bueno, vamos, que me lío yo con Podemos y tenemos muchos temas económicos, aunque esto también tiene que ver con la economía, porque ese es dinero que se va para otro lado. Vamos enseguida con Manuel Llamas y Javier Santa Cruz con todos estos asuntos.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Yeah.
Bueno, y aquí están dos grandes, Manu Llamas y Javier Santa Cruz. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Carmen.
¿Qué ganas? Tal, Carmen, buenas tardes. Simplemente saludaba.
Ah, vale, es que no te oía, Javi. Qué ganas de veros ya, pero bueno. Y ya he metido lo de Podemos porque me estaba quemando. Quemando en la boca. Bueno, total. Vamos primero con la economía, aunque todo es economía al final, pero bueno, más que nada porque es un gobierno que tiene que aprobar unos presupuestos y una y un techo de gasto y un tal, y claro, vamos a ver, con un partido imputado por corrupción, pues a lo mejor, oiga, el PNV tan fino en otras ocasiones, que dejó tirado a Rajoy porque era un corrupto, a pesar de haber aprobado los presupuestos, luego apoyó la moción de censura. O Ciudadanos, que para apoyar al PP tenía que echar a fulano y a zutano y a mengano, que luego, por cierto, el señor de Murcia ha sido exonerado. Entonces, todo es economía. Pero bueno, vamos a empezar por el principio para no liaros, que es un poco, bueno, esta semana hemos conocido como la OCDE, no es que nos sorprenda, pero es lamentable que la OCDE, que son ciento y pico países, el que se va a quedar descolgado de la recuperación que ya han iniciado muchos de esos países, vaya a ser España, Manu.
Pues efectivamente, por desgracia esto se veía venir, porque como bien has dicho en la introducción, España ha sido el país que peor ha gestionado la crisis sanitaria, la pandemia. Y como consecuencia de esa mala gestión, España va a sufrir la mayor crisis económica de todos los países afectados. Es que una cosa está ligada a la otra. Es decir, esta crisis económica tiene un origen muy concreto, que es la pandemia del coronavirus, que como consecuencia de esa pandemia se tuvieron que llevar a cabo una serie de medidas drásticas, como por ejemplo el confinamiento durante casi 3 meses, pero eso es fruto de la mala gestión sanitaria. Claro. El gobierno no hizo nada durante semanas, a pesar de que la pandemia ya había estallado en China, se estaba viendo cuál era la gravedad, había saltado a Italia y, por lo tanto, era cuestión de tiempo de que llegara a nuestro país, y el gobierno no hizo nada, insisto, durante semanas, absolutamente nada. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que España, para intentar frenar los contagios, tuvo que llevar a cabo el confinamiento más largo y más estricto del mundo. Casi 3 meses de encierro con toda la economía prácticamente, o buena parte de la economía prácticamente parada. Eso se ha traducido en la mayor recesión económica de la historia de este país. ¿Y cuál es el problema ahora? El problema ahora es doble, porque por un lado el gobierno nos vendió que iba a haber recuperación en forma de V, es decir, que ese parón pues iba a suponer una caída momentánea y coyuntural del PIB, pero que automáticamente nos íbamos a recuperar con fuerza y con rapidez. Eso no es cierto. Tú no puedes parar la economía de golpe y pretender que automáticamente se reactive. Y eso se está viendo ahora. A ver, la recuperación va a ser mucho más lenta y mucho más difícil de lo que nos estaba comentando el gobierno. Pero es que, a mayores, hay un segundo factor, y es que una vez que se levanta el estado de alarma, pues estamos viendo cómo está habiendo rebrotes, y España, por desgracia, se está situando una vez más a la cabeza del número de contagios a nivel internacional. Y claro, eso afecta de lleno también a sectores económicos como el turismo, como el comercio, y como consecuencia la reactivación económica se posterga todavía más. El resultado es el de la OCDE. España se corre el riesgo. Yo no creo que corra el riesgo. Yo creo que ya es una certeza. España se descuelga de la recuperación internacional.
Ahora enseguida, Javi, entraremos en detalles concretos, cifras concretas que avalan que efectivamente pues la cosa es muy seria. Pero también quiero oír tu opinión antes de entrar en los detalles, Javi.
España forma parte del club de los países que efectivamente no solo aplicaron los confinamientos más largos observados hasta la fecha, sino también de los que restringieron de una manera bastante dura todas las actividades no esenciales. Tenemos que recordar que durante 2 semanas aproximadamente España tenía la oportunidad y aplicó las medidas que estaban poniendo en marcha los gobiernos francés o alemán, el caso de los ERTES, el caso de los avales públicos a empresas, pero a partir del 30 de marzo España entra con Italia y luego después el Reino Unido a aplicar pues una práctica paralización durante un mes de toda la economía del país. Entonces, eso es lo que estamos pagando ahora. Y luego la segunda cosa que también nos hace que estemos en una peor posición en este momento es que la temporada turística y digamos estos momentos que estamos viviendo, es decir, desde la mitad del mes de julio hacia acá, desde luego los resultados están siendo bastante desfavorables y muy por debajo de lo que se esperaba, porque no se ha conseguido y tampoco se hizo demasiado empeño en ello, en convertir a España en un sitio seguro, de referencia y con una anticipación de cómo habría que gestionar si se producía una segunda oleada. De hecho, la segunda oleada pues se quería postergar, ¿no? O se quería ver que fuera para octubre y no para ahora, y entonces eso ha causado que los turistas extranjeros y los gobiernos de los países que más turistas envían, pues lógicamente se hayan retraído, estén pidiendo test, estén pidiendo también cuarentenas en algunos casos. Entonces, la acumulación de esas dos cosas hace que sea una realidad ya hoy que España está teniendo un comportamiento económico peor que el resto de los países europeos, pero sobre todo de que nosotros estamos en una posición financiera y también estructural más débil para poder, de alguna manera, en los próximos meses intentar recuperar algo de ese tiempo perdido.
Voy a poner encima de la mesa algunos datos, seguro que vosotros tenéis alguno más y lo podéis aportar para ver un poco más claramente el cuadro de lo que estamos hablando, que no estamos hablando ya solo del turismo, es que aquí estamos hablando del comercio, estamos hablando de la industria del automóvil, estamos hablando de la industria textil, ya no es solamente el turismo, los bares, ¿no? Esto tan que denostan tanto los de la izquierda, que eso el turismo tiene, ¿para qué queremos 80 millones de personas aquí? Eso no viene nada más que a molestar y tal. Bueno, es que el turismo no es solo el turismo es el comercio, el turismo es los hoteles, el turismo es los aviones, el turismo es el transporte de todo tipo, en fin, es una cadena que al final acaba arrastrando a sectores muy importantes como por ejemplo el aéreo, que hemos sabido en los últimos días que los viajes en avión han caído un 90% y el número de pasajeros en los aeropuertos de AENA el 76%, por ejemplo. Pero es que una de cada tres empresas, no del sector turístico, en general, sabe que va a impagar, que no va a tener dinero para pagar sus deudas. Que el 30% de las empresas ya piensa cambiar un ERTE por un ERE. Que han cerrado ya han cerrado más de 43.000 bares y restaurantes. Bueno, y a todo esto, claro, luego hablaremos de lo público, de la caída de la recaudación y de los gastos. Pero aparte de estos datos, que igual tenéis algún otro, es que esto pinta muy, muy mal, y no para ya, sino en el mismísimo septiembre-octubre.
Sí, efectivamente. Yo creo que ahora mismo se da una combinación curiosa, porque por un lado el país está de vacaciones y al mismo tiempo está relativamente anestesiado con los ERTEs, porque los ERTEs no deja de ser, los trabajadores afectados por ERTE están en sus casas, pero mantienen la práctica totalidad del sueldo. Una parte de ese sueldo lo abona el Estado y otra parte lo abona su empresa. Entonces, claro, tiene la sensación de que, bueno, en algún momento va a recuperar su puesto de trabajo y va a regresar a su antiguo empleo. Pero, cuidado, existe el riesgo de que la empresa para la que trabaja no pueda abrir porque directamente quiebre tenga que poner en marcha algún tipo de reestructuración interna mediante la reducción de plantilla para aligerar costes. Y yo creo que estamos viviendo, muchos españoles están viviendo en una situación irreal desde ese punto de vista. Yo creo que la realidad va a aflorar especialmente en otoño, a la vuelta de vacaciones, y conforme muchas de esas empresas que ahora mismo tienen su actividad paralizada vean que no pueden reabrir las puertas, pues yo creo que ahí es donde nos vamos a encontrar un reflejo mucho más fiel de la realidad española. Y después de que haya concluido la temporada estival. ¿Por qué? Porque, efectivamente, como bien comentas, Carmen, todas las actividades económicas se han visto más o menos afectadas por la crisis del coronavirus, pero muy especialmente el sector turístico. Y el turismo es el gran motor de crecimiento y de creación de empleo en España en los últimos años. Es el principal motor económico del país, con un peso sobre el PIB próximo al 12%. Si incluimos además el transporte, pues rozaría el 14-15% del PIB y emplea a un porcentaje similar de trabajadores. Entre el 12 y el 15% de la fuerza laboral pues está empleada en el sector turístico. Y este año el sector turístico va a ser una hecatombe. Es decir, es que la campaña turística ha desaparecido.
Está
muerta. De los 84 millones... de turistas extranjeros que nos visitaron en el año 2019, se estima que apenas van a llegar este año al 30 o 40%. Es decir, estamos hablando de que como mucho 20, 25 millones de turistas. Es decir, el desplome de ingresos turísticos, el desplome que van a sufrir las empresas relacionadas con el turismo va a ser mayúsculo. Y eso se va a ver a la vuelta del verano, vamos a ver las consecuencias de esa ausencia de viajeros internacionales y, por lo tanto, también de creación de empleo, donde ese millón, como decía el ministro Escrivá, alegrándose de que apenas quedaba un millón de trabajadores en ERTE. Oiga, cuidado, porque ese millón de trabajadores en ERTE, muchos de ellos van a tener grandes dificultades para recuperar su antiguo puesto de trabajo.
Uh-huh. La otra cara de la moneda, esta es la de la economía real y muy especialmente lo que tiene que ver con los principales sectores de la economía española, pero también podríamos hablar ahí de lo que está viviendo el sector de la construcción, lo que está pasando también en la industria del automóvil. La otra cara de la moneda es la economía financiera. Entonces, ahí hay dos aspectos que creo que son importantes. El primero es cómo va a evolucionar el crédito, y eso está totalmente ligado, por un lado, a cómo se va a comportar la morosidad en los balances de los bancos. Ahí lo que hemos visto es que gracias a los ICOs, por primera vez en España, desde hacía 10 años, crecía por primera vez el stock de crédito, es decir, algo que cuando hemos estado durante una década amortizando más créditos de los que se concedían nuevos, ¿no? Entonces, la morosidad es un indicador que puede dispararse en los próximos meses, y de hecho las entidades financieras lo que han hecho en las últimas cuentas que han presentado ha sido sanear los balances, a intentar hacer colchón precisamente para poder asumir esto. Y una parte, lógicamente, en el caso de los avales ICO, tendría que asumirlo el Estado. Y la otra parte es la salud de las cuentas públicas. Y entonces ahí es donde hay mucha, mucha complacencia por parte del Gobierno y también por parte de muchos actores de la economía española, pensando que es perfectamente financiable un déficit del 14 o del 15% y una deuda del 125%, pero eso tenemos que caernos del caballo antes o después y pensar que desde el mismo otoño, probablemente en los presupuestos que hay que presentar a Bruselas, ya se presenten las primeras medidas de ajuste que ya, por cierto, han empezado a hacer algunos gobiernos autonómicos, como es el caso, por ejemplo, el último de Baleares, que era congelar el sueldo de los empleados públicos.
Ahora vamos a hablar de lo público también, porque efectivamente se ha publicado, por ejemplo, un informe del BBVA que dice que el gasto público va a aumentar 11 puntos. Hemos conocido también los datos de recaudación, que son de echarse a temblar, lógicamente. Y claro, cómo va, ahora vamos a especular un poco, cómo va a afrontar el gobierno en las circunstancias en las que está, que eso no lo podemos dejar ahora ya de un lado, sino tenerlo también presente, por más que sabemos que Sánchez e Iglesias y Sánchez están simbiotizados porque los dos quieren seguir cada uno donde está y se necesitan, pero obviamente necesitan a otros. Así que vamos a hablar enseguida de todo eso. Antes les voy a contar una recomendación del Corte Inglés muy, muy interesante. Y se lo voy a contar porque sé lo importante que es ahorrar en la compra diaria y para hacer como yo, por ejemplo, pues acércate a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés y acostúmbrate a sus buenos precios. Porque mira, revisan continuamente esos precios. ¿Para qué? Para garantizarte y ofrecerte siempre los mejores precios en todos sus departamentos. Y además, todos los días. Y en productos de alimentación, de droguería, de higiene personal, de las primeras marcas y además con un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos y ofertas 3x2 que son buenísimas para ahorrar y para realizar con toda seguridad la mejor compra diaria. Tienes que recordar además que también te ofrecen los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería. Y todo ello con un mundo de servicios que pueden hacer tus compras más cómodas y más fáciles. Por ejemplo, la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Yo desde luego lo tengo claro, este verano para mi compra diaria no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Compruébalo y feliz verano.
En Es Radio, economía para todos.
Tengo en la maleta un par de mudas y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina, de este sin más. Me voy a jugar en una Volkswagen Vintage. Sean bienvenidos todos los incomprendidos.
Bueno, pues hablábamos de ese informe del BBVA que nos ha puesto un poco los pelos como escarpias, aunque es cierto que tampoco nos sorprende, ya no nos sorprende casi nada, ¿no? Pero no sé cómo habéis valorado ese informe que habla básicamente lo más gordo, que el gasto público se va a poner 11 puntos por encima en los próximos tiempos. ¡11 puntos!
Vamos a superar la barrera de el gasto público va a superar la barrera del 50% del PIB. Uh-huh. Eso es otro dato histórico negativo y a ello se le suma el desplome de la recaudación fiscal que se va a registrar durante el presente año, porque hay que recordar el aumento del paro y al mismo tiempo que hay muchas empresas que han reducido beneficios o directamente han entrado en pérdidas o están quebradas o al borde de la quiebra. Por lo tanto, el desplome en la recaudación de impuestos de sociedades va a ser colosal.
Lleva ya 2.500 millones, parece ser, la caída de la recaudación en impuestos de sociedades.
Sí, efectivamente. O sea, y a ellos le suma también el descenso del consumo, con lo cual hay menos recaudación por IVA, el descenso, como digo, de la afiliación y, por lo tanto, menor recaudación por IRPF. Es decir, la caída de recaudación va a ser muy sustancial. La consecuencia, aumento de gasto, caída de recaudación, va a ser un agujero fiscal de dimensiones inéditas. Estamos hablando de un déficit público del 14-15% del PIB según las últimas previsiones. Hay que recordar que en el peor momento de la anterior crisis financiera, España llegó a registrar un déficit público equivalente al 11% del PIB. Pues bien, en estos momentos España, en el año 2020, España posiblemente registre casi 3-4 puntos más de PIB en materia de déficit público. Estamos hablando de un agujero de 150.000 millones de euros y, como consecuencia de ello, pues también aumento histórico de la deuda pública. A ver, la realidad es que España está quebrada de facto. El Estado español es insolvente. Lo que pasa es que está siendo sostenido de forma artificial por las autoridades comunitarias. En primer lugar, por el Banco Central Europeo, que está comprando casi un tercio de las emisiones de deuda pública del Gobierno. Y, por otro lado, gracias también a las promesas de la Unión Europea para ese fondo de recuperación que acaba de aprobar Europa. Pero cuidado porque, sinceramente, veremos cómo evoluciona la recuperación económica, veremos cómo evoluciona también la pandemia, si finalmente hay vacuna o no hay vacuna, pero estamos ante un endeudamiento generalizado de los estados. Todos los estados van a registrar altos déficits públicos, van a registrar también un fuerte aumento de la deuda y ya veníamos de una situación en donde la deuda pública estaba en una situación de burbuja. Es decir, los estados se financiaban prácticamente gratis sin tener que pagar ningún tipo de interés. Y yo creo que tarde o temprano esa burbuja va a explotar y no descarto en ningún caso un nuevo estallido de crisis de deuda soberana como el que sucedió con Grecia y otros países hace escasos años. Lo veremos. La cuestión es que España tiene todas las papeletas para que en caso de tormenta financiera nos situemos al borde del precipicio. Seamos uno de los primeros países en caer y ser golpeados por esa crisis financiera. Porque, y con esto termino, el Gobierno confía mucho en el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, pero ese fondo no está pensado para rescatar países. Ese fondo está ligado a proyectos de inversión muy concretos, claro, que además están condicionados. No se va a desembolsar el dinero por anticipado, sino que hay que justificar ese gasto. Se va a liberar de forma gradual. Es decir, en caso de dificultades, España puede tener graves problemas para financiarse en los mercados a tipos de interés sostenible. Y, por lo tanto, yo no descarto en ningún caso que finalmente el Gobierno tenga que recurrir al MEDE, es decir, al famoso Fondo de Rescate de Países ante la imposibilidad de poder financiarse los mercados.
Es muy probable que esto suceda, es decir, que tengamos que acudir al MEDE y evidentemente, firmar un memorando de las características del que firmamos en el año 2012, porque las necesidades de financiación van a ser en los próximos meses tan gigantescas que ni siquiera la mayor de las autocomplacencias, por ejemplo, las que sí. Hemos visto y oído en las últimas semanas, tanto por parte de Hacienda, por parte del propio presidente del Gobierno, o incluso de la Dirección General del Tesoro, diciendo que los mercados están totalmente abiertos, que si fuera necesario realizar algún otro tipo de emisiones extraordinarias, el mercado las seguiría comprando. Eso hay que tener cuidado, porque el mercado no compra nada. Es decir, en última instancia, el que está comprando es el Banco Central Europeo, el cual ya en sus informes correspondientes, en los datos que va publicando, señala cómo países como Italia y por detrás está España, se les está comprando por encima del porcentaje de capital que tienen en el Banco Central Europeo, es decir, se les está sobrecomprando la deuda pública y, por tanto, esos escenarios de tensión en las primas de riesgo lo podemos esperar. Es decir, el dinero es gratis y la política monetaria es evidentemente totalmente expansiva, pero incluso en ese escenario puede haber tensiones de liquidez, sobre todo cuando nos acerquemos a los meses de noviembre y diciembre, donde ya habremos visto las siguientes ejecuciones presupuestarias, donde ya, como vimos, por ejemplo, en la última, tenemos unos datos que apuntan hacia ese 14-15% de déficit público, donde además la caída de la recaudación es tan grande y en los principales impuestos que hace que tuviera que ser urgente hacer una subida de impuestos en un momento de una grave crisis de liquidez, y por tanto pues esas alertas hay que tenerlas encendidas. Y simplemente una última cuestión acerca concretamente de una de las administraciones a la cual se está pasando un poco por alto, que es la Seguridad Social. De los 11 puntos de PIB en el que va a crecer el gasto público, aproximadamente 6 puntos son los ERTEs, es el coste de congelar las rentas, como se ha hecho desde marzo. Y eso se ha imputado a la Seguridad Social, donde ya no hay ningún tipo de fondo patrimonial que pudiera al menos cubrir una parte de todo ese gasto. Entonces, en ese sentido, ya nos han llamado la atención en varias ocasiones, también lo ha hecho recientemente el Tribunal de Cuentas, con lo cual tengamos cuidado, porque es otra de las partes de la administración pública donde se pueden poner las cosas complicadas en los próximos meses.
Sí. Bueno, ahora hablaremos de la chulería, la prepotencia que ha mostrado esta semana la ministra Montero a propósito de lo de los ayuntamientos, ¿no? Diciendo, si nosotros en realidad no necesitamos el dinero, estamos fenomenal y no necesitamos los 14.000 millones. Bueno, luego lo discutiremos. El caso es que en esta situación que estáis describiendo y que tenemos encima de la mesa, bueno, hay que hacer unos presupuestos que no sé cómo van ni no se ha vuelto a saber nada, y necesitan unos presupuestos que se aprueben, claro, y fijar un techo de gasto y fijar unas cifras, ¿no? Un plan de estabilidad, un mandar eso a Bruselas, yo qué sé, todos los trámites, ¿no? Y claro, aquí nos encontramos con que por supuesto, Podemos está dispuesto a lo que sea, y Sánchez también, ya lo vimos el otro día, que no se atrevió a meterse en nada con Podemos, a pesar de todas las cosas que había dicho sobre otros partidos. Aquí la clave, para mí, son dos. Eso está claro que está hecho lo de Podemos, pero aquí hay dos cosas claras, que son PNV, que si tiene un poco de dignidad, que lo dudo, pero por si acaso os lo dejo aquí, bueno, pensó que no podía seguir con Rajoy a pesar de haber aprobado los presupuestos, y en una semana le dejó tirado y se fue a la moción de censura con Sánchez, porque ¿cómo va a estar ellos apoyando a un partido corrupto? Teniendo en cuenta que el PNV es uno de los partidos más corruptos de España, y ahí está la Operación Miguel, con varios imputados metidos en la cárcel algunos. Bueno, pero de eso se olvidan. Y luego está Ciudadanos, que como he comentado antes, pide cabezas, ha pedido cabezas para llegar a acuerdos y tal, vamos, arrastrando a las personas por los suelos, y ahora pues va a dar los votos a un gobierno con un partido que está imputado por corrupción. Entonces, ¿cómo veis el futuro de esos presupuestos? Primero, políticamente hablando, y después, económicamente hablando, porque claro, van a ser unos presupuestos que ¿con qué van a contar? O sea, esto de que les sobra el dinero, bueno, yo me río. El desempleo puede llegar el gasto a 45.000 millones a final de año. Todavía no hemos hablado, que hablaremos, de prestaciones de todo tipo, esta que se han inventado ahora, que saldrá adelante para 550.000 personas que se han quedado en paro en la pandemia, el ingreso mínimo vital, las pensiones, en fin. Yo no sé, esto sí es la cuadratura del círculo.
Sí, y a ello se le suma el contexto de enorme incertidumbre económica, porque los presupuestos hay que elaborarlos en base a una serie de previsiones, y las previsiones, las últimas que ha elaborado el gobierno, son absolutamente reales. Y visto cómo está evolucionando la actividad económica, veremos el año que viene cómo se encuentra la economía española. Entonces, en base a esto, políticamente sigue siendo igual o más complejo de lo que era hasta el momento. Hay que recordar que Pedro Sánchez lleva con los presupuestos que aprobó Montoro en el anterior gobierno de Mariano Rajoy, lleva dos ejercicios gobernando con esos mismos presupuestos a base de prórrogas presupuestarias, y eso evidencia lo difícil de sacar adelante unos presupuestos con el actual escenario parlamentario tan fragmentado y con esa mayoría tan débil que muestra el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, políticamente lo veo muy complicado. Por parte de Podemos es evidente que ahí va a haber acuerdo, y por lo tanto parten de esa base, aunque es cierto que la Unión Europea, el hecho de que nos hayan puesto encima de la mesa ese fondo de recuperación de hasta 140.000 millones de euros, pues también establece una serie de condiciones, y la prueba está en que el gobierno ha retrasado esa subida de impuestos que tanto anunciaba venía anunciando en las últimas semanas. Pero aún así, yo creo que a nivel de gobierno es evidente que van a ir en bloque, pero lo van a tener mucho más complicado para lograr el acuerdo del PNV, lograr el acuerdo de los nacionalistas catalanes, lograr el acuerdo de Ciudadanos, es ciertamente complejo. Ahora, tampoco se descarta, porque si algo ha demostrado Pedro Sánchez durante su mandato es que es capaz de decir una cosa y la contraria en todo momento, y además no le importa vender lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder. Entonces, yo creo que al PNV lo va a comprar a base de dinero. A los nacionalistas catalanes, como es un tema más político relacionado con el tema de los condenados por el proceso independentista, pues va a ser algo más complicado. Pero no se descarta, yo desde luego no descarto que pueda llegar a un acuerdo de mínimos para sacar adelante el presupuesto. Pero lo que es la base del presupuesto, a mí es lo que más me preocupa. Es decir, si finalmente sale adelante ese presupuesto del gobierno de Sánchez e Iglesias, va a ser un presupuesto en todo caso expansivo, es decir, más gasto público, muy posiblemente, aunque no suba todos los impuestos, seguro que establece algún tipo de aumento fiscal, lo cual va a ser contraproducente para la economía española, y luego una fase que a mí me parece muy preocupante, de deterioro institucional, y es esto de establecer paguitas para distintos colectivos, para en función de distintos intereses, de tal forma que uno de los objetivos de Sánchez es crear una gran red clientelar a base de subvenciones y a base de pagas de públicas, con dinero público, con el único objetivo de mantenerse en el poder. Y eso es muy preocupante, porque eso es la deriva que iniciaron en su día países como Argentina, como Venezuela, ese peronismo, ese socialismo radical en el que se compra el voto a base de dinero público y a base de explotar y exprimir al máximo a la estructura productiva que genera riqueza y empleo en este país.
¿Y tú, Javier, cómo lo ves?
Sí, la cuestión presupuestaria ahora la vemos de una forma, cada uno, digamos, desde su lógica, ¿no? O desde un razonamiento que creo que tiene, que muchos de ellos tienen sentido. Pero si hay algo que nos han enseñado las crisis es que son mutantes, ¿no? Son crisis que cambian de una manera rápida, muchas veces inesperada, donde hay factores que no se controlan, que se concentran en un punto concreto y hacen que la situación cambie de forma radical. Y eso es lo que creo que va a ocurrir a partir de este otoño, ¿no? Sinceramente pienso que o hay presupuestos o hay gobierno de coalición. Es decir, las dos cosas son incompatibles. Porque si hay presupuestos, esos presupuestos tienen que ser aprobados de una manera explícita por parte de la Comisión Europea. Es decir, tienen que ser unos presupuestos que vayan dentro de la lógica de los proyectos, del plan de reformas, etcétera, etcétera, que hay que enviar a la Comisión Europea para ser acreedor de los famosos 140.000 millones, los cuales pues se irán desembolsando a partir del año 2021, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ese presupuesto en el que creo que habrá recortes del gasto público y habrá subidas de los impuestos, es incompatible con el programa de gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Con lo cual, o hay una cosa o hay otra. Entonces, en el caso de que se rompa el gobierno de coalición, si se rompe, será probablemente en el minuto antes de aprobar un presupuesto de estas características, y lógicamente nos va a quedar una situación todavía, no sé si peor, pero al menos en configurar mayorías mucho más difícil todavía, porque entonces el Partido Socialista dependerá única y exclusivamente del Partido Popular y de Ciudadanos. Y ese apoyo, lógicamente, no va a ser gratis. Entonces, en este sentido, los próximos meses, en lo que se refiere estrictamente en la materia presupuestaria, hace incompatible un gobierno de coalición con un presupuesto que sea el que necesitamos en este momento, y desde luego el resto de los apoyos parlamentarios ya cada uno podrá decir lo que quiera, ¿no? Pero aquí la realidad es que con un gobierno que se rompa, los actores cualificados que van a quedar van a ser Ciudadanos y el PP, los cuales lógicamente no van a apoyar un presupuesto que salga del gobierno de coalición, y menos aún cuando ese presupuesto no contenga las cuestiones esenciales que nos pide la Comisión Europea.
Y en esa reducción del gasto, o por lo menos debería de ser así, ¿creéis que entraría la congelación del sueldo a los funcionarios, como lo de Baleares es un alarma para ellos, o no, sencillamente no lo veis? Y luego, ¿qué pasaría con la subida de las pensiones? Si la mantendrían con el IPC, ahora que es negativo, a lo mejor da igual, pero claro, no se la van a bajar. ¿Se lo congelarían también en todas las pensiones o de dónde veis que podría recortar algo? Porque esas son las grandes partidas, dejémonos de narices.
Yo es que creo que, a ver, coincidiendo con en parte con lo que comenta Javier, de que efectivamente ese presupuesto tendrá que pasar por el visto bueno de Bruselas, no contemplo en ningún caso que el actual gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias apliquen recortes o apliquen algún tipo de programa de austeridad para reequilibrar las cuentas públicas. Yo creo que más bien al contrario. Yo creo que van a insistir mucho en poner en marcha eso que se han sacado la manga, que el escudo social, es decir, disparar el gasto público para mantener los ERTE el máximo tiempo posible, posiblemente prolongarlos hasta final de año, incluso hasta buena parte del año que viene, extender y ampliar las prestaciones de desempleo, y otro tipo de prestaciones como esto que también se han sacado la manga del ingreso mínimo vital, y generar, ir generando grandes bolsas de gente dependiente del Estado, del dinero del Estado, a cambio de su voto. Yo creo que esa es la deriva que creo que va a iniciar, ya ha iniciado, y que creo que va a continuar el gobierno de PSOE y de Podemos. Y eso implica más gasto público. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Bueno, pues muy posiblemente van a hacer, como el papel aguanta todo, van a hacer unas previsiones económicas muy optimistas de cara al año que viene, la famosa recuperación en V, de tal forma que en la economía española el próximo año crezca pues del orden del 6, 7, 8%. Con esa previsión van a hinchar de forma muy sustancial los ingresos, la recaudación fiscal, y al mismo tiempo van a contabilizar el dinero procedente de Europa, que el año que viene, creo recordar, a España le podrían tocar cerca de 30.000 millones de euros. Y con eso van a hacer un presupuesto expansivo. Yo creo que esa es la estrategia inicial de Sánchez y creo que esa es, digamos, lo que van a dibujar de cara a los próximos meses. Cosa diferente es si eso se va a cumplir, que yo creo que no, y cuáles van a ser las consecuencias de un presupuesto de esas características. Pero creo que es la única salida política que tiene Sánchez, porque una cosa está clara, y creo que los propios miembros del gobierno lo decían en privado cuando volvían de Bruselas, y es que ellos consideran que el fondo de recuperación que ha aprobado la Unión Europea es su tabla de salvación. Con eso van a tener dinero suficiente para aprobar los presupuestos, para aumentar el gasto público y para aguantar toda la legislatura. ¿Qué es lo que falla en esa estrategia? Lo que falla en esa estrategia es lo que comentaba antes Javier, pues que en otoño a lo mejor la situación es diferente, la recuperación no es tan sólida como muchos pensaban, quizás se corte o se cierre el grifo de financiación del Banco Central Europeo y el Estado pues empieza a tener graves dificultades para poder financiarse en los mercados. Si eso se produce, si se producen tensiones a nivel financiero, el gobierno estará obligado a tomar medidas. Pero mientras ese contexto no se dibuje, mientras esa situación no se produzca y sigan teniendo facilidad para poder colocar deuda en el mercado y al mismo tiempo que el Banco Central Europeo compre deuda pública y los fondos de Europa sigan llegando, el gobierno, estoy convencido de que va a intentar aumentar el gasto público en la medida de lo que pueda.
Ya, pero Javier, ya sé, como me dice Domingo Soriano, que soy una... creerme a los funcionarios de Bruselas solamente me lo puedo creer yo. Pero dicho eso, no sé, yo creía que una parte importantísima, la mitad de esos fondos, viene condicionado a... ¿Tú ves a los países del norte, a Austria, a Suiza, a todos los que... Uy, a Suiza. A Austria y a otros que han, en fin, que han en Finlandia. ¿Les ves permitiendo que España se permita el lujazo de dar prestaciones por aquí, prestaciones por allá, que no retoque las pensiones, que el sueldo de 3 millones de funcionarios pues siga subiendo como si nada? No sé, igual tiene razón Domingo y soy una chorras, pero no sé, yo creía que eso iba a tener un poco más de consistencia, esa obligatoriedad.
Yo creo que la va a tener, es decir, ahora todavía no se ve con claridad, porque además el último acuerdo del Consejo Europeo dejó bastantes flecos por cerrar, hay algunas cuestiones que todavía no están del todo definidas, pero el ritmo que ha impreso el Consejo Europeo sobre cómo se va a desarrollar la política de concesión de los fondos a los países más afectados, si deja una cosa clara es que no se van a tolerar muchas de las actitudes que en épocas pasadas o en crisis pasadas habían tenido con países, pues cuando en su momento Grecia, o ahora pues sería España o Italia. Entonces, yo creo que efectivamente el gobierno de coalición, o sea, tenemos que pensar siempre ponerle el apellido, ¿no? El gobierno de coalición, el de Sánchez e Iglesias, van a intentar mantener su programa hasta el último momento. Es decir, porque es su razón de ser, es decir, si no fuera por aquello, no se sostendría. Sin embargo, en eso, como decía hace ya un siglo, decía Lenin, la realidad es tozuda. Y entonces, en este sentido, la realidad siempre termina superando con creces los programas de gobierno y todas las declaraciones que puedan hacer tanto sea Sánchez como Iglesias como cualquiera de sus ministros. Y entonces, supongamos solamente, hagamos dos números muy rápidos. Si se produce una caída de la recaudación del entorno del 30%, o sea, vamos a ponernos en el escenario más alto de pérdida de recaudación, solamente en merma de ingresos son más de 100.000 millones de euros. Y si tomamos en cuenta el cálculo que hace BBVA Research de incremento del gasto público, estaríamos en torno a los 140.000 millones. Con lo cual, solamente ese desfase ya nos coloca en 240.000 millones de euros. De Europa, como mucho, a lo largo de tres años, vendrían 140.000 millones. Si a eso le sumamos lo que hemos pedido al Fondo del Desempleo, al SURE, que hemos pedido, bueno, nos darán una parte de lo que hemos pedido, si pedimos también al MEDE para el gasto sanitario, que tampoco tendría demasiadas condiciones, pero habría que guardar las facturas, todo eso totalizaría como mucho 170.000 millones de euros. Entonces, tenemos una crisis fiscal enorme, gigantesca, es decir, si aquello no se arregla con los próximos presupuestos, tendrán que ser unos de urgencia a principios del año 21 o un poco más adelante, el año 21, pero claro, ahí estaríamos ya bajo la tutela directa de la Comisión Europea. Entonces, por eso, lo de antes de que o hay gobierno de coalición o hay presupuestos, yo creo que en ese sentido refleja cómo el gobierno de coalición llevará hasta el último minuto todo su programa, pero aquello tendrá que terminar siendo un presupuesto restrictivo. Y además, el restrictivo, preguntabas, Carmen, ¿en qué sentido, ¿no? Y el sentido, eso fue lo que se dejó asentado desde el decreto del 12 de mayo de 2010, que fue el decreto de recorte del sueldo de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, claro, la paralización de la inversión pública.
Hacerse un zapatero.
Claro, ya está todo inventado. Está todo inventado. Y además, esa parte, tengamos en cuenta que desde el gobierno central el recorte del gasto siempre se hace de la misma manera, porque son las palancas más sencillas que existen, ¿no? Luego ya habría que ver las autonomías, habría que pensar otras cosas. Pero fundamentalmente esto es donde habría que volver otra vez a empezar, y eso es lo que ya algunos gobiernos autonómicos, decíamos el de Baleares, pero algún otro también, ya han dado el primer paso de la congelación, porque recordemos que el compromiso de subir el sueldo a los empleados públicos se mantenía durante dos años más, con lo cual ya se está produciendo un recorte real de esas retribuciones.
Bueno, vamos, pues a ver, ojalá se haga un zapatero, primero que haga lo que tiene que hacer y luego que convoque elecciones. Bueno, no creo que se haga un zapatero. Pero bueno, vamos enseguida a hablar del otro asunto, que se nos va acabando el tiempo, que es el expolio a los ayuntamientos, que no es a los ayuntamientos, que es el dinero de los ciudadanos de esos ayuntamientos, que ya pagan sus IBI, sus basuras, sus impuestos, sus tasas, su no sé qué, y es dinero que efectivamente no se podía gastar porque en su momento se hizo esa ley de estabilidad presupuestaria porque había que reducir un déficit brutal, como acaba de recordar Manu, y ahora lo que quieren es quitárselo directamente y dicen que luego devolvérselo. Vete tú en el año 35 a preguntar que qué ha pasado con el dinero que te quitaron. Bueno, pero antes les voy a contar una cosa interesante de una noticia de estos últimos días.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y se refiere a los precios. Ha salido el dato de julio, y que es el primer dato, obviamente, de posterior al estado de alarma, y al final es menos 0,6%. ¿Qué ha caído? Pues han caído los precios de la hostelería, del transporte, especialmente el aéreo, los servicios de ocio y cultura, sobre todo los paquetes turísticos, pero también la alimentación, concretamente frutas y verduras. ¿Qué ha bajado? Pues las comunicaciones, el gas y la luz. Con todo esto que les digo, que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos ni los productos energéticos, se situó en julio en el 0,6 positivo, con lo que se sitúa 1,2 puntos por encima del índice general.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
with all my favorite clothes.
Yes, sir.
All my favorite clothes.
Hi.
My sisters and my brothers.
Bueno, el espolio que le sienta muy mal a Caballero que hablemos del espolio, pero es un espolio en toda regla, aunque luego haya dicho Montero, no, si nosotros del dinero en realidad no necesitamos, si esto es voluntario. Si tal y que cual. La realidad es que, ¿cómo será que han conseguido poner de acuerdo a 8 partidos que no se habrían puesto de acuerdo en la vida jamás por nada? ¿No? De distintos pelajes y de toda condición. Y luego, aparte de haber conseguido eso, la verdad es que salió por el voto de calidad de Caballero. Entonces, Caballero, no nos cuente que esta película, de que esto es, vamos, un chollo para los ayuntamientos, porque si fuera un chollo, pues la gente no es tonta y lo cogería y hubiera votado y usted no hubiera tenido que gastar su voto de calidad y su prestigio en firmar esto, que es una auténtica vergüenza que cojan y en vez de cambiar la ley, mire, puesto que hay tantos de acuerdo, cambien la ley y permitan a los ayuntamientos que circunstancialmente durante 2 años o 3 o las medidas, lo que tarde pues todo esto en salir adelante, puedan gastarse parte a lo mejor de ese dinero, siempre gastado en lo que lo tienen que gastar, no en hacer rotondas y cosas de estas que ya sabemos. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros, yo lo veo un auténtico incendio absurdo que han montado para acabar diciendo que van a dialogar más o que, total, si el dinero no lo necesitan. Entonces, ¿para qué han montado este pollo?
Lo han montado porque el gobierno tiene graves problemas de liquidez.
Pero si dice que no tiene problemas.
Sí, sí. No, dice muchas cosas, pero claro, sí. miente más que hablan. Ese es el problema. Y aquí hay varias mentiras. El primero es decir que ellos no tienen ninguna necesidad ni nada por el estilo. Bueno, si no tienen necesidad, entonces, ¿por qué les quitan el remanente? ¿Por qué se queda con el remanente de los ayuntamientos? Evidentemente que tiene problemas de liquidez y para evitar precisamente el acudir en exceso a los mercados mediante la emisión de deuda, están haciendo uso de este tipo de estratagemas con el fin de conseguir dinero. Y una de ellas es disponer del dinero de los ayuntamientos. Pero cuidado, esto no es algo nuevo. Pasó algo desapercibido, pero hace ya algunas semanas el gobierno central le quitó el dinero a las comunidades autónomas de los fondos, parte de los fondos destinados a formación de trabajadores y de parados. Uh-huh. Entonces ya se quedó con parte del dinero que era dinero autonómico, que correspondía a las comunidades autónomas y que había sido comprometido a las comunidades autónomas, pues bien, el gobierno se lo embolsó. Y ahora hace lo propio con los ayuntamientos. Lo que estaban pidiendo los ayuntamientos era que el gobierno cambiase la ley, como bien ha señalado Carmen, para poder disponer de ese dinero, de ese excedente, y poder aumentar el gasto público relacionado con la crisis del coronavirus. En la actualidad la ley lo impide. La ley de estabilidad presupuestaria ha funcionado muy bien en el ámbito local, porque, primero, obliga a los ayuntamientos a registrar equilibrio fiscal, es decir, no pueden caer en déficit público, y en segundo lugar, si hay superávit, ese superávit tiene que ser destinado a la amortización de deuda. Pues lo que pedían los ayuntamientos es, en lugar de destinar ese dinero a la amortización de deuda, déjenme usted gastarlo para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus. El gobierno lo que ha hecho es, no voy a cambiar la ley, y tampoco les voy a dejar disponer de ese dinero. Ese dinero me lo voy a quedar yo. Normal que los ayuntamientos, la inmensa mayoría, se hayan revelado, y normal también que haya un consenso por parte de los distintos partidos políticos en contra de esta medida, porque, como bien has comentado, Carmen, eso es un expolio, es quedarte con dinero ajeno.
Bueno, Javi, no. Venga, que sí. Como no me hacéis caso, pues ahora tienes 3 minutos.
No, ahí simplemente, mira, el tema de quedarse con los ahorros de los ayuntamientos, en el fondo la idea no era buena, porque al fin y al cabo se trataba de otra injerencia más de la administración central en la gestión de las corporaciones locales, y evidentemente todos los ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etcétera, siempre son más fáciles de intervenir que los que las comunidades autónomas, porque ahí en ese sentido la ley de haciendas locales le permite más competencias o le permite más intervención al gobierno central, pero es que las formas de cómo se ha ido haciendo y de cómo se llegó al acuerdo, a este acuerdo con el voto de calidad del presidente, la FEM, han sido peores, ¿no? Incluso que el fondo. Entonces, tengamos en cuenta que los ayuntamientos han generado tienen en este momento 35.000 millones de remanente de tesorería total. De esos 35.000 millones, lo que estaría disponible, lo que captaría el gobierno si se materializara esta medida, serían en torno a 14.000 millones. Entonces, esos 14.000 millones, para que nos hagamos una idea, nos soluciona como aproximadamente un mes, si no llega al medio, de la nómina de pensiones. O sea, que no es precisamente, es una cantidad respetable. También recordad que durante el estado de alarma, uno de los decretos contemplaba cómo, si Hacienda se veía en una situación de urgente y extraordinaria necesidad, podía requerir los fondos disponibles de las empresas públicas. Es decir, había una intervención de todos los ahorros, los fondos líquidos que hubiera en cualquier parte de las administraciones públicas. Entonces, yo creo que ha quedado muy mal Abel Caballero. Yo creo que es uno de los grandes quemados de toda esta historia. Ha quedado también muy mal la ministra de Política Territorial. Yo creo que tampoco creo que era consciente de ello. Y, lógicamente, pues se ha frustrado una operación política. Y entonces, eso, desde luego, yo creo que es bueno para los ayuntamientos, pero muy especialmente para los ciudadanos, y que a otra vez que quieran intervenir sobre las corporaciones locales, lo hagan de mejor manera y al menos se haga con estrategia, con cabeza, y por tanto que ese dinero que hay disponible, lo que se haga sea, primero, seguir amortizando deuda, como ya hemos visto también esta semana, y que lógicamente ese dinero esté disponible para proyectos que no sean los planes C, o sea, que no volvamos al error del plan E.
Bueno, pues ¿qué nos dice Frédéric Chopin? Pues que se ha terminado el tiempo. Así que ha sido un placer estar con los dos, a ver si pronto podemos estar físicamente, que aquí se os echa mucho de menos. Un besito fuerte a los dos.
Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y luego hemos tenido a los mandos técnicos a Javier García Gil y en la producción a Marta Galindo. Y una cosa muy importante. Vayan y díganle a todo el mundo que no has podido escuchar en directo Economía para Todos. No importa, lo puedes seguir en podcast o en audio online. Y además lo puedes hacer estés donde estés, cuando quieras, donde quieras. Siempre de la mano de Banco Santander. Hasta el próximo sábado, porque aquí seguimos. Y el próximo sábado va a ser muy interesante porque vamos a hablar mucho de pensiones, de natalidad, con dos de los grandes, los dos que más saben de esos asuntos. Hasta el próximo sábado. Que tengan un buen fin de semana.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.